Evangelio según San Juan, capítulo 1. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. ¿A cuántos la recibieron? A todos aquellos que creen en su nombre. Les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, proclamando:
Este es aquel de quien yo dije, el que viene detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que yo.
En efecto, de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia en abundancia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era. Él confesó rotundamente:
Yo no soy el Mesías.
Ellos le preguntaron:
Entonces, ¿eres tú, acaso, Elías?
Juan respondió:
No soy Elías.
Volvieron a preguntarle:
¿Eres el profeta que esperamos?
Él contestó:
No.
De nuevo insistieron:
Pues, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?
Entonces él, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se presentó así:
Yo soy la voz del que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor.
Algunos miembros de la comisión eran fariseos. Estos le preguntaron:
Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿por qué razón bautizas?
Juan afirmó:
Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias.
Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo:
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A este me refería yo cuando dije, detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que él se manifieste a Israel.
Juan dio testimonio diciendo:
Yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo mismo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto, vio a Jesús que pasaba por allí y dijo:
¡Este es el Cordero de Dios!
Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que los seguían, les preguntó,
¿qué buscan?
Ellos contestaron,
Maestro, ¿dónde vives?
Él les respondió,
vengan y lo verán.
Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús, por el testimonio de Juan, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo,
«Hemos encontrado al Mesías»,
que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo,
«Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas».
Es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo,
«Sígueme».
Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo,
«Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret».
Exclamó Natanael,
«De Nazaret puede salir algo bueno».
Felipe le contestó,
«Ven y lo verás».
Cuando Jesús vio a Natanael, que venía hacia él, comentó,
«Este es un auténtico israelita, en quien no hay doblez alguna».
Natanael le preguntó,
«¿Por qué me conoces?».
Jesús respondió,
«Antes de que Felipe te llamara, te vi yo, cuando estabas debajo de la higuera».
Entonces Natanael exclamó,
«Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel».
Jesús prosiguió,
«¿Te basta para creer el haberte dicho que te vi debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esa».
Y añadió Jesús,
«Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre».
Juan capítulo 2. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino, y entonces la madre de Jesús le dijo,
«No les queda vino».
Jesús le respondió,
«Mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado».
La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo,
«Hagan lo que él les diga».
Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían,
«Llenen los cántaros de agua».
Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo,
«Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta».
Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo,
«Todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora».
Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después, Jesús bajó a Cafarnaún, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Como ya estaba próxima la fiesta judía de la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. En el templo se encontró con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. También estaban allí, sentados detrás de sus mesas, los que cambian dinero. Jesús, al ver aquello, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con sus ovejas y bueyes. Tiró al suelo las monedas de los que cambian dinero y tumbó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo,
«¡Quiten esto de aquí! ¡No conviertan la casa de mi padre en un mercado!».
Sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura,
«El celo por tu casa me devorará.
Los judíos intervinieron y le preguntaron:
¿qué señal nos ofreces como prueba de tu autoridad para hacer esto?
Jesús respondió:
destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré de nuevo.
Los judíos le dijeron:
han sido necesarios 46 años para edificar este templo, ¿y piensas tú reconstruirlo en 3 días?
Pero el templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que él había pronunciado. Durante su permanencia en Jerusalén, con motivo de la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que le informaran sobre los hombres, porque él conocía bien el interior del hombre. Juan capítulo 3. Un hombre, llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo:
Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él.
Jesús le respondió:
yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo repuso:
¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer?
Jesús le contestó:
yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre es humano. Lo engendrado por el espíritu es espiritual. Que no te cause, pues, tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del espíritu.
Nicodemo preguntó:
¿cómo puede ser esto?
Jesús le contestó:
tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas. Yo te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes rechazan nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creerme cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo a no ser el que vino de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado. Por el contrario, el que no cree en él ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz porque su conducta era mala. Todo el que obra mal detesta la luz y la rehuye por miedo a que su conducta quede descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que toda su conducta está inspirada por Dios.
Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Estuvo allí algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan estaba también bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua, y la gente acudía a bautizarse. Esto ocurrió antes de que Juan fuera encarcelado. Algunos de los discípulos de Juan discutieron con unos judíos acerca del rito de purificación. Se acercaron a Juan y le dijeron:
Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú nos diste testimonio,
está ahora bautizando, y todos acuden a él.
Juan respondió:
El hombre solamente puede tener lo que Dios le haya dado. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije entonces. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como su precursor. La esposa pertenece al esposo. El amigo del esposo, que está junto a él y lo escucha, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Por eso mi alegría ha llegado a su plenitud. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está sobre todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, sin embargo, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad, porque cuando habla aquel a quien Dios envió, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha confiado todo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien no lo acepta no tendrá esa vida, sino que está sujeto al castigo de Dios.
Juan capítulo 4. Los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús, abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje, a través de Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo:
«Dame de beber».
Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús:
«¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana?»
Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió:
«Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva».
Contestó la mujer:
«Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él?»
Jesús contestó:
«Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna».
Entonces la mujer exclamó:
«Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua».
Jesús le dijo:
«Vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí».
Ella le contestó:
«No tengo marido».
Jesús continuó:
«Cierto, no tienes marido. Has tenido 5, y ese, con el que ahora vives, no es tu marido. En esto has dicho la verdad».
La mujer contestó:
«Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios».
Jesús respondió:
«Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
La mujer le dijo:
Yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo.
Entonces Jesús le dijo:
Soy yo el que está hablando contigo.
En este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente:
«Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías?»
Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían:
«Maestro, come algo».
Pero él les dijo:
«Yo tengo un alimento que ustedes no conocen».
Los discípulos comentaban entre sí:
«¿Será que alguien le ha traído de comer?»
Jesús les explicó:
«Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten la mirada y observen los campos sembrados que están ya maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. De modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron. Otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo».
Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Por eso, cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos, y permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente, fueron muchos más los que creyeron en él. De modo que decían a la mujer:
«Ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo».
Pasados los 2 días, Jesús partió de Samaria y continuó su viaje hacia Galilea. El mismo Jesús había declarado que un profeta no es bien considerado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida, pues también ellos habían estado en Jerusalén por la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Jesús visitó de nuevo Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús venía de Judea a Galilea, salió a su encuentro para suplicarle que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó:
«Si no ven signos y prodigios, son incapaces de creer».
Pero el funcionario insistía:
«Señor, ven pronto, antes de que muera mi hijo».
Jesús le dijo:
«Regresa a tu casa, tu hijo ya está bien».
El hombre creyó en lo que Jesús le había dicho y se fue. Cuando regresaba a su casa, le salieron al encuentro sus criados para darle la noticia de que su hijo estaba bien. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado la mejoría. Los criados le dijeron:
«Ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre».
El padre comprobó que la mejoría de su hijo había comenzado en el mismo momento en que Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está bien». Y creyeron en Jesús él y todos los suyos. Este segundo signo lo hizo Jesús al regresar de Judea a Galilea. Juan, capítulo 5. Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Hay en Jerusalén cerca de la puerta llamada de las ovejas, un estanque conocido con el nombre hebreo de Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos pórticos había muchos enfermos, recostados en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Jesús, al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó:
¿Quieres quedar sano?
El enfermo le contestó:
Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se mueve el agua. Mientras trato de llegar yo, otro se me ha adelantado.
Entonces Jesús le dijo:
Levántate, toma tu camilla y camina.
En aquel instante, el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Aquel día era sábado. Los judíos se dirigieron al que había sido sanado y le dijeron:
Hoy es sábado y no te está permitido llevar tu camilla.
Él respondió:
El que me sanó me dijo: Toma tu camilla y camina.
Ellos le preguntaron:
¿Quién es ese hombre que te dijo: Toma tu camilla y camina?
Pero él no lo conocía ni sabía quién lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre que se había reunido allí. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo:
Has sido sanado. No vuelvas a pecar más, pues podría sucederte algo peor.
El hombre fue a informar a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Jesús hacía obras como esta en sábado, por eso lo perseguían los judíos. Pero Jesús les respondió:
Mi Padre no cesa nunca de trabajar, por eso yo trabajo también en todo tiempo.
Esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre, y se hacía igual a Dios. Jesús continuó diciendo:
Yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le manifiesta todas sus obras, y le manifestará todavía cosas mayores, de modo que ustedes mismos quedarán maravillados. Porque así como el Padre resucita a los muertos dándoles la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. Yo les aseguro que quien acepta lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene la vida eterna. No sufrirá un juicio de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que está llegando la hora, mejor aún, ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que la oigan vivirán. Pues así como el Padre tiene el poder de dar la vida, ha dado al Hijo ese mismo poder, y le ha dado también autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren de lo que les estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para su condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que Dios me dice, y mi juicio es justo, porque no pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del que me envió. Si me presentara como testigo de mí mismo, mi testimonio no tendría valor. Es otro el que testifica a mi favor, y su testimonio es válido. Ustedes mismos enviaron una comisión a preguntar a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad. Y no es que yo tenga necesidad de testigos humanos que testifiquen a mi favor. Si digo esto, es para que ustedes se puedan salvar. Juan el Bautista era como una lámpara encendida que alumbraba. Ustedes quisieron, durante algún tiempo, alegrarse con su luz. Pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan. Una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que realizo la obra que el Padre me encargó llevar a término. También habla a mi favor el Padre que me envió. Aunque ustedes nunca han oído su voz ni han visto su rostro, su palabra no ha sido aceptada por ustedes. Así lo prueba el hecho de que no quieren creer en el enviado del Padre. Estudian apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, también las Escrituras hablan de mí, y a pesar de ello, ustedes no quieren aceptarme para que tengan vida. Yo no busco la gloria que puedan dar los hombres. Además, los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Yo he venido de parte de mi Padre, pero ustedes no me aceptan. En cambio, aceptarían a cualquier otro que viniera en nombre propio. ¿Cómo van a creer ustedes si lo que les preocupa es recibir gloria unos de los otros y no se interesan por la verdadera gloria que viene del Dios único? ¿No piensen que voy a ser yo quien los acuse ante mi Padre? Los acusará Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Él escribió acerca de mí. Por eso, si creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo digo?
Juan, capítulo 6. Algún tiempo después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Al ver Jesús que mucha gente acudía a él, dijo a Felipe:
¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos?
Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
Con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco.
Entonces intervino otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo:
Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?
Jesús mandó que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Eran unos 5,000 hombres. Luego tomó los panes y, después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos:
Recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada.
Lo hicieron así, y con lo que sobró de los 5 panes, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio aquel signo, exclamó:
Este hombre es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo.
Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey. Entonces se retiró de nuevo a la montaña, él solo. A la caída de la tarde, los discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Era ya de noche, y Jesús no había llegado a donde estaban ellos. De pronto, se levantó un viento fuerte que agitó el lago. Habían avanzado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y tuvieron mucho miedo. Jesús les dijo:
¡Soy yo! ¡No tengan miedo!
Entonces quisieron subirlo a bordo y al instante, la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían. Al día siguiente, la gente continuaba en la otra orilla del lago. Se habían dado cuenta de que allí solamente había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. Otras barcas llegaron de Tiberíades y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan, después que el Señor había dado gracias a Dios. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla y le dijeron:
Maestro, ¿cuándo has llegado aquí?
Jesús les contestó:
Les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, lo ha acreditado con su sello.
Entonces ellos le preguntaron:
¿Qué debemos hacer para actuar como Dios quiere?
Jesús respondió:
Esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en aquel que Él envió.
Ellos contestaron:
¿Qué señal puedes ofrecernos para que al verla te creamos? ¿Cuál es tu obra?
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo.
Jesús les respondió:
Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da la vida al mundo.
Entonces le dijeron:
Señor, danos siempre de ese pan.
Jesús les contestó:
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen, a pesar de haber visto. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no rechazaré nunca al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día.
Los judíos comenzaron a murmurar de Él porque había dicho:
Yo soy el pan que ha bajado del cielo.
Decían:
Este es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre.
¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo?
Jesús respondió:
No sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera.
Jesús añadió:
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo.
Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban:
¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Jesús les dijo:
Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí, y yo en él. Como el Padre, que me envió, posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados.
ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre.
Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron:
esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla?
Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó:
¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen.
Dijo esto Jesús porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió:
por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
Desde aquel momento, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús preguntó a los 12:
¿acaso también ustedes quieren irse?
Simón Pedro le respondió:
Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Jesús entonces concluyó:
¿no los elegí yo a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo.
Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. Juan, capítulo 7. Después de algún tiempo, Jesús andaba por Galilea. Evitaba estar en Judea porque los judíos buscaban la ocasión para matarlo. Cuando ya estaba cerca la fiesta judía de las tiendas de campaña, sus hermanos le dijeron:
deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos puedan ver allí las obras que haces. Nadie que pretenda darse a conocer actúa secretamente. Si en realidad haces cosas tan extraordinarias, deberías darte a conocer al mundo.
Sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él. Jesús les dijo:
a mí todavía no me ha llegado el momento. Para ustedes, en cambio, cualquier momento es bueno. El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque pongo claramente ante sus ojos la malicia de sus obras. Ustedes vayan a la fiesta. Yo no voy, porque aún no ha llegado mi momento.
Y se quedó en Galilea. Más tarde, cuando sus hermanos subieron a la fiesta, subió también Jesús, pero en privado, no públicamente. Los judíos lo buscaban en la fiesta y se preguntaban:
¿dónde estará ese hombre?
También la gente comentaba sobre él. Unos decían:
es un hombre bueno.
Otros, por el contrario, comentaban:
no lo es, sino que engaña a la gente.
Nadie, sin embargo, se atrevía a hablar de él públicamente, por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús se presentó en el templo y se puso a enseñar. Los judíos, sorprendidos, se preguntaban:
¿cómo es posible que este hombre sepa tanto sin haber estudiado?
Jesús respondió:
mi enseñanza no procede de mí, sino de aquel que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá experimentar si mi enseñanza viene de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria. Por el contrario, si alguien intenta que la gloria sea para aquel que lo envió, ese hombre es sincero. No hay falsedad en él. ¿No fue Moisés quien les dio la ley? Y sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué, pues, ustedes me quieren matar?
La gente le contestó:
tú estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte?
Respondió Jesús:
están confundidos por lo que hice. Sin embargo, Moisés les impuso la ley de la circuncisión.
Aunque en realidad, el rito de la circuncisión no proviene de Moisés, sino de los patriarcas.
Y para cumplirla, circuncidan aunque sea en sábado. Ahora bien, si circuncidan a un hombre en sábado, para no faltar a una ley impuesta por Moisés, ¿por qué se enojan tanto contra mí por haber sanado totalmente a un hombre en sábado? No juzguen únicamente según las apariencias, juzguen con rectitud.
Ante esto, algunos de los que vivían en Jerusalén se preguntaban:
¿no es este el hombre al que quieren matar?
Resulta que está hablando en público y nadie le dice ni una palabra. ¿Es que habrán reconocido nuestros jefes que es en realidad el Mesías?
Pero, por otra parte, cuando aparezca el Mesías, nadie sabrá de dónde viene, y este sabemos de dónde es.
Al oír estos comentarios, Jesús, que estaba enseñando en el templo, levantó la voz y afirmó:
¿de manera que me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que he sido enviado por aquel que dice la verdad y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él quien me envió.
Intentaron entonces detenerlo, pero nadie se atrevió a hacerlo porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y comentaban:
cuando venga el Mesías, ¿hará signos mayores que los que éste hace?
Llegó a oídos de los fariseos lo que la gente comentaba sobre Jesús. Entonces, los jefes de los sacerdotes, de acuerdo con los fariseos, enviaron guardias para que lo detuvieran. Jesús se dio cuenta y dijo:
todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Después, regresaré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo estaré.
Los judíos comentaban entre sí:
¿a dónde pensará ir este hombre para que nosotros no seamos capaces de encontrarlo?
¿Tendrá el propósito de dirigirse donde viven los judíos dispersos entre los griegos para enseñarles a estos?
¿Qué habrá querido decir con estas palabras? Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo estaré.
El último día, el más importante de la fiesta, Jesús, de pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente:
si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo, de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva.
Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. Y es que aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Al oír a Jesús manifestarse de este modo, algunos afirmaban:
seguro que este es el profeta.
Otros decían:
este es el Mesías.
Otros, por el contrario:
¿acaso va a venir el Mesías de Galilea? ¿No afirma la Escritura que el Mesías tiene que ser de la familia de David y de su mismo pueblo, de Belén?
Había, pues, una gran división de opiniones acerca de Jesús. Algunos querían detenerlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Los guardias fueron donde estaban los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y estos les preguntaron:
¿por qué no lo han traído?
Los guardias contestaron:
nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre.
Los fariseos les dijeron:
¿también ustedes se han dejado engañar?
¿No se dan cuenta de que ninguno de nuestros jefes ni los fariseos han creído en él? Lo que ocurre es que esta gente que no conoce la ley se halla bajo la maldición.
Uno de ellos, Nicodemo, el mismo que en otra ocasión había ido a ver a Jesús, intervino y dijo:
¿acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin haberlo oído previamente para saber qué ha hecho?
Los otros le contestaron:
¿también tú eres de Galilea? Investiga las Escrituras y llegarás a la conclusión de que jamás ha surgido un profeta en Galilea.
Cada uno regresó a su casa. Juan capítulo 8. Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús:
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices?
La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo:
Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra.
Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús con la mujer que continuaba allí frente a él. Jesús se levantó y le preguntó:
¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte?
Ella le contestó:
Ninguno, Señor.
Entonces Jesús añadió:
Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar.
Jesús volvió a hablar a la gente diciendo:
Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida.
Al oír esto, los fariseos le dijeron:
Estás dando testimonio de ti mismo, por tanto, tu testimonio no tiene valor.
Jesús les contestó:
Aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no juzgo a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio es válido, porque no soy yo solo el juez, sino que también está conmigo el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio dado por dos testigos es válido. Pues bien, un testigo a mi favor soy yo mismo, pero también da testimonio a mi favor el Padre que me envió.
Ellos le preguntaron:
¿Dónde está tu Padre?
Jesús les contestó:
Ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre.
Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encuentran las alcancías de las ofrendas. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo, porque aún no había llegado su hora. De nuevo les dijo Jesús:
Yo me voy. Me buscarán, pero morirán en su pecado. Ustedes no pueden venir a donde yo voy.
Los judíos comentaban entre sí:
¿Pensará suicidarse, y por eso dice, ustedes no pueden venir a donde yo voy?
Entonces Jesús declaró:
Ustedes proceden de abajo. Yo, en cambio, vengo de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo. Yo no. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados.
Entonces ellos le preguntaron:
Pero, ¿quién eres tú?
Jesús les respondió:
Precisamente es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y condenar de ustedes. Pero lo que yo digo al mundo es lo que oí al que me envió, y él dice la verdad.
Ellos, sin embargo, no cayeron en la cuenta de que les estaba hablando del Padre. Por eso Jesús añadió:
Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Solamente enseño lo que aprendí del Padre. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Al oírle hablar así, muchos creyeron en él. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús:
Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Ellos le respondieron:
Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres?
Jesús les contestó:
Yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el hijo sí. Por eso, si el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ya sé que son descendientes de Abraham. Sin embargo, quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi padre. Sus acciones, en cambio, ponen de manifiesto lo que han oído a su padre.
Ellos le dijeron:
Nuestro padre es Abraham.
Jesús contestó:
Si fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ustedes quieren matarme a mí, que les he dicho la verdad que aprendí de Dios mismo. Abraham no hizo nada semejante. Ustedes hacen las obras de su padre.
Ellos le contestaron:
Nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios es nuestro único padre.
Entonces Jesús les dijo:
Si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra. Ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo, le pertenecen a él y desean complacerle en sus deseos. Él fue homicida desde el principio. Nunca se mantuvo firme en la verdad. Por eso, nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. En cambio, yo digo la verdad y ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues bien, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios acepta las palabras de Dios, pero ustedes no son de Dios y por eso no las aceptan.
Los judíos le contestaron:
¿Acaso no tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y estás endemoniado?
Jesús respondió:
Yo no estoy endemoniado. Lo que hago es honrar a mi Padre. Ustedes, en cambio, me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca.
Al oír esto, los judíos le dijeron:
Ahora nos convencemos plenamente de que estás endemoniado. Tanto Abraham como los profetas murieron. Y ahora tú dices, el que pone en práctica mi palabra no experimentará la muerte para siempre. ¿Acaso eres tú más importante que nuestro padre Abraham? Tanto él como los profetas murieron. ¿Por quién te tienes?
Jesús respondió:
Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría. Es mi Padre quien me glorifica, el mismo del que ustedes dicen, es nuestro Dios. En realidad, no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco de veras y pongo en práctica sus palabras. Abraham, su padre, se alegró solo con el pensamiento de que iba a ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría.
Entonces los judíos le dijeron:
De modo que tú, que aún no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham?
Jesús les respondió:
Les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy.
Entonces los judíos tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan capítulo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, le preguntaron:
Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres?
Jesús respondió:
La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. A continuación le dijo:
Ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé,
que significa enviado. El ciego fue, se lavó, y cuando regresó, ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes, pidiendo limosna, comentaban:
¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?
Unos decían:
Sí, es el mismo.
Otros, en cambio, negaban que se tratara del mismo y decían:
No es él, sino uno parecido a él.
Pero él decía:
Soy yo mismo.
Ellos le preguntaron:
¿Y cómo has conseguido ver?
Él les contestó:
Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, lo extendió sobre los ojos y me dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver.
Le preguntaron:
¿Y dónde está ahora ese hombre?
Él les dijo:
No lo sé.
Llevaron ante los fariseos al hombre que había estado ciego, pues el día en que Jesús había hecho lodo con su saliva y había dado la vista al ciego, era sábado. Por eso los fariseos preguntaban a aquel hombre cómo había obtenido la vista. Él les contestó:
Extendió un poco de lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo.
Algunos de los fariseos decían:
Este hombre no puede venir de parte de Dios porque no respeta el sábado.
Pero otros se preguntaban:
¿Cómo puede un hombre pecador hacer estos signos?
Esto provocó división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle:
¿Qué opinas tú sobre el que te dio la vista?
Respondió:
Que es un profeta.
Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron:
¿Es este su hijo? El que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve?
Los padres respondieron:
Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él, tiene edad suficiente para responder por sí mismo.
Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron:
Pregúntenselo a él, que ya tiene edad suficiente.
Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron:
Dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es un pecador.
Entonces él respondió:
Yo no sé si es un pecador o no. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo.
Y volvieron a preguntarle:
¿Qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista?
Él les contestó:
Lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse sus discípulos?
Ellos entonces comenzaron a insultarlo.
Discípulo de ese hombre, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es.
Él contestó:
Esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacer nada.
Ellos respondieron:
¿Es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estás lleno de pecado desde que naciste?
Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera, y cuando se encontró con él, le preguntó:
¿Crees en el Hijo del Hombre?
El ciego le preguntó:
¿Y quién es, Señor, para que pueda creer en él?
Jesús le contestó:
Ya lo has visto. Es el que está hablando contigo.
Entonces aquel hombre dijo:
Creo, Señor.
Y se postró ante él. A continuación, Jesús declaró:
Yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos.
Al oír esto, algunos fariseos le preguntaron:
¿Acaso también nosotros estamos ciegos?
Jesús respondió:
Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece.
Juan capítulo 10.
Les aseguro que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A este le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando han salido todas las suyas, se pone al frente de ellas y las ovejas lo siguen, pues conocen su voz. En cambio, nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque su voz les resulta desconocida.
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús continuó diciendo:
Les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Por eso, las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, no como el jornalero, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Lo mismo que mi padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre.
Estas palabras de Jesús fueron la causa de una nueva división de opiniones entre los judíos. Muchos decían:
Está poseído por un demonio, está delirando, ¿por qué lo escuchan?
Otros, en cambio, decían:
Sus palabras no son las de un endemoniado.
¿Podría un demonio dar la vista a los ciegos?
Era invierno. Se celebraba en Jerusalén la fiesta que conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo, paseando por el pórtico de Salomón. En esto, se le acercaron los judíos, lo rodearon y le dijeron:
¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si eres el Cristo, dilo claramente de una vez.
Jesús les respondió:
Ya les dije con toda claridad, y no me han creído. Las obras que yo hago por encargo de mi Padre dan testimonio de mí. Ustedes, sin embargo, no me creen, porque no pertenecen a las ovejas de mi rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Nadie puede arrebatármelas. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatárselas. El Padre y yo somos uno.
Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Jesús les dijo:
He hecho ante ustedes muchas obras buenas por encargo del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme?
Los judíos le contestaron:
No es por ninguna obra buena por lo que queremos apedrearte, sino por haber blasfemado, pues tú, siendo hombre, te haces Dios.
Jesús les respondió:
No está escrito en su ley, yo les digo, ¿ustedes son dioses? Pues si la ley llama dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y lo que dice la Escritura no puede ponerse en duda, entonces, ¿con qué derecho me acusan de blasfemia solo por haber dicho, yo soy hijo de Dios, a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo? Si yo no realizo obras iguales a las de mi Padre, no me crean, pero si las realizo, acepten el testimonio de las mismas, aunque no quieran creer en mí. De este modo, reconocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Así pues, intentaron de nuevo detener a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Jesús se fue de nuevo a la otra orilla del Jordán, al lugar donde anteriormente había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Acudía a él mucha gente que decía:
Es cierto que Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo acerca de éste era verdad.
Y en aquella región muchos creyeron en él. Juan, capítulo 11. Un hombre, llamado Lázaro, estaba enfermo. Era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, es la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Sus hermanas mandaron a Jesús este mensaje:
Señor, tu amigo está enfermo.
Jesús, al enterarse, dijo:
Esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. A través de ella se dará también a conocer la gloria del Hijo de Dios.
Por eso Jesús, aunque amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro, se quedó en aquel lugar otros dos días después de haber oído que Lázaro estaba enfermo. Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos:
Vamos otra vez a Judea.
Ellos contestaron:
Maestro, hace poco que los judíos quisieron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras regresar allá?
Jesús respondió:
¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz.
Y añadió:
Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo iré a despertarlo.
Los discípulos comentaron:
Señor, si está dormido, se recuperará.
Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, mientras que sus discípulos entendieron que se refería al sueño natural. Entonces Jesús se expresó claramente:
Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí por el bien de ustedes, para que así tengan un motivo más para creer. Vamos pues allá.
Tomás, por sobrenombre el Mellizo, dijo a los otros discípulos:
Vamos también nosotros a morir con él.
A su llegada, Jesús se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania está muy cerca de Jerusalén, como a 2.5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a Betania para consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Tan pronto como Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús:
Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá.
Jesús le respondió:
Tu hermano resucitará.
Marta le dijo:
Ya sé que resucitará cuando tenga lugar la resurrección de los muertos, al final de los tiempos.
Entonces Jesús afirmó:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. ¿Crees esto?
Ella contestó:
Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir a este mundo.
Terminada esta conversación, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído:
El maestro está aquí y te llama.
María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Se había detenido en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Cuando los judíos que estaban con María en casa consolándola vieron que se había levantado rápidamente y había salido, la siguieron, pensando que iría al sepulcro para llorar allí. Sin embargo, María se dirigió a donde estaba Jesús. Cuando lo vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó:
Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús, al verla llorar y a los judíos que también lloraban, se conmovió y suspiró profundamente. Después les preguntó:
¿Dónde lo han sepultado?
Ellos contestaron:
Ven, Señor, y te lo mostraremos.
Entonces Jesús comenzó a llorar. Los judíos comentaban:
¿Cómo lo quería?
Pero algunos dijeron:
Este que dio la vista al ciego, ¿no podía haber hecho algo para evitar la muerte de Lázaro?
Jesús suspiró profundamente otra vez y se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una gran piedra. Jesús les ordenó:
Retiren la piedra hacia un lado.
Marta, la hermana del difunto, le advirtió:
Señor, tiene que oler muy mal, porque ya hace 4 días que murió.
Jesús le contestó:
¿No te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios?
Cuando retiraron la piedra, Jesús, mirando al cielo, exclamó:
Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado.
Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz:
¡Lázaro, sal fuera!
El muerto salió del sepulcro. Tenía las manos y los pies vendados, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
Quítenle las vendas para que pueda andar.
Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían ido a visitar a María creyeron en él. Otros, en cambio, fueron a contar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo de ancianos. Se decían:
¿Qué hacemos? Este hombre está realizando muchos signos.
Si dejamos que siga actuando así, toda la gente creerá en él. Entonces, las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y nuestra nación.
Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Están completamente equivocados. No se dan cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida.
Caifás no hizo esta propuesta por su cuenta, sino que, como desempeñaba el oficio de sumo sacerdote aquel año, anunció bajo la inspiración de Dios que Jesús iba a morir por toda la nación, y no solamente por la nación judía, sino para conseguir la unión de todos los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de este momento, tomaron la decisión de dar muerte a Jesús. Por eso Jesús ya no se mostraba públicamente entre los judíos. Dejó la región de Judea y se fue a un pueblo llamado Efraín, muy cerca del desierto, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba muy próxima la fiesta judía de la Pascua. Ya antes de la fiesta, mucha gente de las distintas regiones del país subía a Jerusalén para asistir a los ritos de purificación. Estas gentes buscaban a Jesús, y estando en el templo, se decían unos a otros:
¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta?
Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, les informaran y así ellos pudieran detenerlo. Juan capítulo 12. 6 días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi 1/2 litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después, lo secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo:
¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para repartirlo entre los pobres?
Si dijo esto, no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo:
déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. A mí, en cambio, no siempre me tendrán.
Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Los jefes de los sacerdotes tomaron entonces la decisión de eliminar también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando los muchos peregrinos que habían llegado a la ciudad para la fiesta se enteraron de que Jesús se acercaba a Jerusalén, cortaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando:
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito sea el Rey de Israel!
Jesús encontró a mano un burro y se montó sobre él. Así lo había predicho la Escritura:
no temas, hija de Sión. Mira, tu rey viene a ti montado sobre un burro.
Al principio, sus discípulos no comprendieron estas palabras. Pero cuando Dios glorificó a Jesús, cayeron en la cuenta de que aquellas palabras de la Escritura se referían a él y se habían cumplido en él. Los que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daban testimonio de lo que habían visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque habían oído contar el signo que había hecho. Ante esto, los fariseos comentaban entre sí:
está bien claro que no conseguimos nada. Todo el mundo lo sigue.
Entre los que habían llegado a Jerusalén para dar culto a Dios con ocasión de la fiesta, había algunos griegos. Estos acercaron a Felipe, que era natural de Bethsaida de Galilea, y le dijeron:
Señor, queremos ver a Jesús.
Felipe se lo dijo a Andrés, y los dos juntos se lo hicieron saber a Jesús. Jesús contestó:
ha llegado la hora en que Dios va a glorificar al Hijo del Hombre. Yo les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, dará fruto abundante. Quien aprecie su vida terrena, la perderá. En cambio, quien sepa desprenderse de ella, la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servirme, que me siga. Correrá la misma suerte que yo. Todo aquel que me sirva será honrado por mi Padre. Me encuentro profundamente angustiado. Pero, ¿qué es lo que puedo decir? Padre, líbrame de esta hora. De ningún modo, porque he venido precisamente para aceptar esta hora. Padre, glorifica tu nombre.
Entonces se oyó esta voz venida del cielo.
Yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
De los que estaban presentes, unos creyeron que había sido un trueno, otros decían:
le ha hablado un ángel.
Jesús explicó:
esta voz se ha dejado oír no por mí, sino por ustedes. Es ahora cuando el mundo va a ser juzgado. Es ahora cuando el que tiraniza a este mundo va a ser arrojado fuera. Y yo, una vez que haya sido elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Con esta afirmación, Jesús quiso dar a entender la forma en que iba a morir. La gente dijo:
nuestra ley nos enseña que el Mesías no morirá nunca. Entonces, ¿qué quieres decir con eso de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre?
Jesús les respondió:
todavía está la luz entre ustedes, pero no por mucho tiempo. Caminen mientras tengan esta luz, para que no los sorprenda la oscuridad. Porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Mientras tengan la luz, crean en ella. Solamente así serán hijos de la luz.
Después de decir todo esto, Jesús se retiró y se escondió de ellos. A pesar de que Jesús había hecho tantos signos, no creían en él. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías:
Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha sido manifestado el poder del Señor?
El mismo Isaías había indicado la razón por la cual no podían creer.
El Señor ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, de modo que no vean con sus ojos ni comprendan con su corazón, ni se conviertan a mí para que yo los sane.
Isaías anunció esto porque había visto la gloria de Jesús y por eso hablaba de él. Sin embargo, fueron muchos los que creyeron en Jesús, incluso entre los personajes importantes, pero no se atrevían a manifestarlo públicamente a causa de los fariseos, por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Para ellos contaba más tener buena fama ante la gente que ante Dios. Jesús afirmó solemnemente:
el que cree en mí, no solamente cree en mí, sino también en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como la luz, para que todo el que crea en mí no siga en la oscuridad. No seré yo quien condene al que escuche mis palabras y no haga caso de ellas, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para aquel que me rechaza y no acepta mis palabras, hay un juez. Las palabras que yo he pronunciado serán las que lo condenen en el último día. Porque yo no he hablado en virtud de mi propia autoridad. El Padre que me envió es el que me ordena lo que debo decir y enseñar. Y sé que su enseñanza lleva a la vida eterna. Así pues, lo que yo digo es lo que me ha dicho el Padre.
Juan, capítulo 13. Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo, y que de Dios había venido, y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste se resistió.
«Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies?»
Jesús le contestó.
«Lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender ahora. Lo comprenderás después».
Pedro insistió.
«Jamás permitiré que me laves los pies».
Entonces Jesús le respondió.
«Si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo».
Simón Pedro reaccionó diciendo,
«Señor, no solo los pies, lávame también las manos y la cabeza».
Pero Jesús le dijo,
«El que se ha bañado solo necesita lavarse los pies, porque está completamente limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos».
Sabía muy bien Jesús quién lo iba a entregar, por eso dijo,
«No todos están limpios».
Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos,
«¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les he dado ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo les aseguro que un siervo no puede ser mayor que su señor, ni un enviado puede ser superior a quien lo envió. Sabiendo esto, serán dichosos si lo ponen en práctica. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé muy bien a quiénes elegí, pero hay un texto de la Escritura que debe cumplirse. El que come mi pan se ha puesto en contra mía. Les digo estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, crean que yo soy. Les aseguro que todo el que reciba a quien yo envié, me recibe a mí mismo. Y al recibirme a mí, recibe al que me envió».
Dicho esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y exclamó,
«Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar».
Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, preguntándose a quién podría referirse. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. El discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús le preguntó,
«Señor, ¿quién es?»
Jesús le contestó,
«Aquel a quien yo dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato».
Y mojándolo, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando Judas recibió aquel trozo de pan mojado, Satanás entró en él. Jesús le dijo,
«Lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes».
Ninguno de los que estaban a la mesa con Jesús entendió lo que había querido decir. Como Judas era el que llevaba la bolsa del dinero, algunos pensaron que le había encargado que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Judas, después de recibir el trozo de pan mojado, salió inmediatamente. Era de noche. Al salir Judas, dijo Jesús,
«Ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios será glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en el Hijo del Hombre, también Dios lo glorificará a él, y lo va a hacer muy pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos.
Simón Pedro le preguntó:
Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le contestó:
A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Algún día lo harás.
Pedro insistió:
Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti.
Jesús le dijo:
De modo que estás dispuesto a dar tu vida por mí. Te aseguro, Pedro, que antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces.
Juan, capítulo 14.
No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ya lo habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde voy a estar yo. Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy.
Tomás le dijo:
Pero, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino?
Jesús le respondió:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto.
Entonces Felipe le dijo:
Señor, muéstranos al Padre. Eso nos basta.
Jesús le contestó:
Llevo tanto tiempo con ustedes, ¿y aún no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que les digo no son palabras mías. Es el Padre que vive en mí, el que está realizando su obra. Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen en mis palabras, crean al menos en las obras que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre. En efecto, cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Les concederé todo lo que pidan en mi nombre. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque vive en ustedes y con ustedes está. No los dejaré huérfanos. Regresaré con ustedes. El mundo dejará de verme dentro de poco. Ustedes, en cambio, seguirán viéndome porque yo vivo y ustedes también vivirán. Cuando llegue aquel día, reconocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los pone en práctica, ese me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre. También yo lo amaré y me manifestaré a él.
Judas, no el Iscariote sino el otro, le preguntó:
Señor, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo?
Jesús le contestó:
El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. Por el contrario, el que no pone en práctica mis palabras es que no me ama, y las palabras que escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Les he dicho todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Les dejo la paz. Mi paz les doy. Una paz que el mundo no les puede dar. No se inquieten ni tengan miedo. Ya escucharon lo que dije. me voy, pero regresaré a ustedes. Si de verdad me aman, deberían alegrarse de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque se acerca el que tiraniza este mundo. Y aunque no tiene ningún poder sobre mí, tiene que ser así, para que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo la misión que me encomendó. ¡Levántense! ¡Vámonos de aquí!
Juan, capítulo 15.
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto, y poda las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid, y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí, es arrojado fuera, como las ramas que se secan, y luego son amontonadas y arrojadas al fuego, para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia, y se manifiestan como discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos. Lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora, los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto: que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia. Pero como no pertenecen al mundo, porque yo los elegí y los saqué de él, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es superior a su señor. Igual que me han perseguido a mí, los perseguirán a ustedes. Y en la medida en que pongan en práctica mi enseñanza, también pondrán en práctica la de ustedes. Los tratarán así por mi causa, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido o no les hubiera hablado tan claramente, ellos no serían culpables, pero así no tienen disculpa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera realizado ante ellos unas obras que ningún otro ha hecho, no serían culpables. Pero ahora, a pesar de haber visto estas obras, siguen odiándonos a mi Padre y a mí. Así se cumple lo que ya estaba anunciado en su ley: me han odiado sin ningún motivo. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad que yo les enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes mismos serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio.
Juan capítulo 16.
Les he dicho todo esto para que no pierdan la fe en la prueba, porque los expulsarán de la sinagoga. Más aún, llegará un momento en el que les quiten la vida, pensando que así dan culto a Dios, y actuarán así, porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Les digo esto de antemano, para que, cuando llegue la hora, recuerden que ya estaba anunciado. Al principio, no quise decirles nada de esto, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora regreso al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Eso sí, al anunciarles estas cosas, la tristeza se ha apoderado de ustedes. Y sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo enviaré. Cuando Él venga, pondrá de manifiesto el error del mundo en relación con el pecado, con la justicia y con la condena. Con el pecado, porque no creen en mí. Con la justicia, porque retorno al Padre y ya no me verán. Con la condena, porque el que tiraniza a este mundo ha sido condenado. Tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído, y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará, porque todo lo que les dé a conocer, lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre, también es mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer, lo recibirá de mí. Dentro de poco dejarán de verme, pero dentro de otro poco volverán a verme.
Al oír esto, algunos de sus discípulos comentaban entre sí.
¿Qué significa esto? Acaba de decirnos, dentro de poco dejarán de verme, pero dentro de otro poco volverán a verme. También nos ha dicho, porque me voy al Padre.
Y se preguntaban,
¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos a qué se refiere.
Sabiendo Jesús que deseaban una aclaración, les dijo,
están preocupados por el sentido de mis palabras. Dentro de poco dejarán de verme, pero dentro de otro poco volverán a verme. Yo les aseguro que ustedes llorarán y gemirán mientras que el mundo se sentirá satisfecho. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, siente tristeza porque le ha llegado la hora. Pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y está contenta por haber traído un niño al mundo. Pues lo mismo ustedes. De momento están tristes, pero volveré a verlos y de nuevo se alegrarán con una alegría que nadie les podrá arrebatar. Cuando llegue ese día, ya no tendrán necesidad de preguntarme nada. Les aseguro que el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así su alegría alcanzará la plenitud. Hasta ahora, les he hablado usando comparaciones. Pero llega la hora en que no recurriré más a comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Cuando llegue ese día, ustedes mismos orarán al Padre en mi nombre, y no es necesario que les diga que yo voy a interceder ante el Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Y los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo para regresar al Padre.
Entonces los discípulos le dijeron,
cierto, ahora hablas claramente, sin usar comparaciones.
Ahora estamos seguros de que lo sabes todo y que no es necesario que nadie te pregunte. Por eso creemos que saliste de Dios.
Jesús les contestó,
¿ahora creen? Pues miren, se acerca la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en la que cada uno de ustedes se irá a lo suyo, y a mí me dejarán solo. Aunque yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz en su unión conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir. Pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo.
Juan, capítulo 17. Dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó:
Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres, para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora, pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Yo te he dado a conocer a aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos. Tú me los diste, y ellos han puesto en práctica tu enseñanza. Ahora han llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de ti, y ellos lo han aceptado. Ahora saben, con absoluta certeza, que yo salí de ti, y han creído que fuiste tú quien me envió. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque te pertenecen. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estaré más en el mundo. Ellos continúan en el mundo, mientras yo me voy a ti. Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo protegía en tu nombre a los que me diste. Los he custodiado de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente en mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos, yo me consagro a ti, para que también ellos se consagren a ti por medio de la verdad. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerán en mí gracias a su palabra. Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta, y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo, en cambio, te conozco, y todos estos han llegado a reconocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres, y continuaré dándote a conocer, para que el amor con que me amaste puede estar también en ellos, y yo mismo esté en ellos.
Juan, capítulo 18. Cuando terminó de hablar, Jesús y sus discípulos salieron de allí, atravesaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto que había cerca. Este lugar era conocido por Judas, el traidor, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y los guardias puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, se dirigió a aquel lugar. Iban armados y equipados con faroles y antorchas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, salió a su encuentro y les preguntó:
¿A quién buscan?
Ellos contestaron:
¡A Jesús de Nazaret!
Jesús les dijo:
Yo soy.
Judas, el traidor, estaba allí con ellos. En cuanto les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les preguntó de nuevo:
¿A quién buscan?
Volvieron a contestarle:
¡A Jesús de Nazaret!
Jesús les dijo:
Ya les he dicho que soy yo. Por tanto, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que él mismo había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro:
Guarda tu espada. ¿Es que no debo beber este cáliz de amargura que el Padre me ha preparado?
Los soldados romanos, con su comandante al frente y la guardia judía, arrestaron a Jesús y le ataron las manos. Acto seguido, lo condujeron a casa de Anás, el cual era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró al mismo tiempo que Jesús en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse fuera junto a la puerta, hasta que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y consiguió que lo dejaran entrar. Pero la portera preguntó a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Pedro le contestó:
No, no lo soy.
Como hacía frío, los criados y la guardia habían preparado una fogata y estaban en torno a ella calentándose. Pedro estaba también con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús declaró:
Yo he hablado siempre en público. He enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada clandestinamente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, y ellos podrán informarte.
Al oír esta respuesta, uno de los guardias que estaba junto a él le dio una bofetada diciéndole:
¿Cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote?
Jesús le dijo:
Si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió, con las manos atadas, a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras Simón Pedro estaba junto a la fogata calentándose, uno le preguntó:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Pedro lo negó, diciendo:
No, no lo soy.
Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le insistió:
¿Cómo que no? Yo mismo te vi en el huerto con él.
Pedro volvió a negarlo, y en aquel momento cantó el gallo. Después condujeron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer impureza legal y poder celebrar así la cena de Pascua. Pilato, por su parte, salió donde estaban ellos y les preguntó:
¿De qué acusan a este hombre?
Ellos le contestaron:
Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado.
Pilato les dijo:
Llévenselo y júzguenlo según su ley.
Los judíos dijeron:
Nosotros no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie.
Así se cumplió la palabra de Jesús, que había anunciado de qué forma iba a morir. Pilato volvió a entrar en su palacio, llamó a Jesús y le interrogó:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Dices eso por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?
Pilato respondió:
¿Acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le explicó:
Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis seguidores hubieran luchado para impedir que yo fuera entregado a los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo.
Pilato insistió:
Entonces, ¿eres rey?
Jesús le respondió:
Soy rey, como tú dices, y mi misión consiste en dar testimonio de la verdad. Precisamente para eso he nacido, y para eso he venido al mundo. Todo el que pertenece a la verdad, escucha mi voz.
Pilato le preguntó:
¿Y qué es la verdad?
Después de decir esto, Pilato salió de nuevo y dijo a los judíos:
Yo no encuentro delito alguno en este hombre, pero como ustedes tienen derecho a que les ponga en libertad un prisionero durante la fiesta de la Pascua, ¿quieren que deje en libertad al rey de los judíos?
Pero ellos seguían gritando:
¡No! ¡A ese no! ¡Deja en libertad a Barrabás!
El tal Barrabás era un bandido. Juan, capítulo 19. Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo y se acercaban a él diciendo:
¡Salve, rey de los judíos!
Y le daban bofetadas. Pilato salió una vez más y les dijo:
Miren, lo traigo de nuevo para que quede bien claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre.
Salió pues Jesús afuera. Llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto rojo. Pilato lo presentó con estas palabras:
¡Este es el hombre!
Los jefes de los sacerdotes y los guardias, al verlo, comenzaron a gritar:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito alguno en él.
Los judíos insistieron:
Nosotros tenemos una ley, y según ella, debe morir, porque se ha presentado a sí mismo como hijo de Dios.
Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo:
¿Te niegas a contestarme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad, tanto para dejarte en libertad como para ordenar que te crucifiquen?
Jesús le respondió:
No tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú.
Desde ese momento, Pilato intentaba ponerlo en libertad, pero los judíos le gritaban:
Si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador romano, porque cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del emperador.
Pilato, al oír esto, mandó que sacaran fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar conocido con el nombre de Enlosado, que en la lengua de los judíos se llama Gábata. Era la víspera de la fiesta de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos:
Aquí tienen a su rey.
Ellos comenzaron a gritar:
¡Mátalo! ¡Crucifícalo!
Pilato insistió:
¿Cómo voy a crucificar a su rey?
Pero los jefes de los sacerdotes contestaron:
Nuestro único rey es el emperador romano.
Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se hicieron pues cargo de Jesús, quien llevando a hombro su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron:
No escribas el rey de los judíos, sino más bien, este hombre ha dicho: Yo soy el rey de los judíos.
Pero Pilato les contestó:
Lo que he escrito, escrito queda.
Los soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ellos cuatro partes, una para cada uno. Dejaron aparte la túnica, como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Los soldados llegaron a este acuerdo:
Es mejor que no la dividamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca.
Así se cumplió este texto de la Escritura.
Dividieron entre ellos mis vestidos, y mi túnica la echaron a suertes.
Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Después dijo al discípulo:
Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquel momento, el discípulo la recibió como suya. Después, Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumpliera la Escritura, exclamó:
¡Tengo sed!
Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
¡Todo está cumplido!
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la fiesta de Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados y que los bajaran de la cruz. Fueron, pues, los soldados y rompieron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y enseguida brotó del costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice:
No le quebrará ningún hueso.
La Escritura dice también en otro pasaje:
Mirarán al que traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche, con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y perfume. Entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí pues depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de Pascua. Juan, capítulo 20. El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada, regresó corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería, y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto».
Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior, comprobó que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Siguiéndole los pasos llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro, y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la Escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron a casa. María, en cambio, se quedó allí junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron:
«Mujer, ¿por qué lloras?».
Ella contestó:
«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».
Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó:
«Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?».
Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó:
«Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo».
Entonces Jesús le dijo:
«María».
Ella se acercó a él y exclamó en arameo:
«Raboní»,
que quiere decir maestro. Jesús le dijo:
«No me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios».
María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció:
«He visto al Señor».
Y les contó lo que Jesús le había dicho. Aquel mismo domingo, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo:
«La paz esté con ustedes».
Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo:
«La paz esté con ustedes».
Y añadió:
«Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes».
Sopló sobre ellos y les dijo:
«Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá».
Tomás, uno del grupo de los doce, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús. Le dijeron, pues, los demás discípulos:
«Hemos visto al Señor».
Tomás les contestó:
«Si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y no meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no lo creeré».
8 días después, se encontraban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo:
«La paz esté con ustedes».
Después dijo a Tomás:
«Acerca tu dedo y comprueba mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Tomás contestó:
Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo:
¿Has creído porque me has visto? Dichosos los que han creído sin haber visto.
Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en él vida eterna. Juan capítulo 21. Poco después, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. En esto dijo Pedro:
Voy a pescar.
Los otros dijeron:
Vamos contigo.
Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día, se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo:
¡Muchachos! ¿Han pescado algo?
Ellos contestaron:
¡No!
Él les dijo:
¡Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces!
Ellos la echaron, y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Entonces, el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro:
¡Es el Señor!
Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra, vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo:
Traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar.
Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra la red llena de peces. En total, eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo:
Vengan a comer algo.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres? Porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Pedro le contestó:
Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Entonces Jesús le dijo:
Apacienta mis corderos.
Jesús volvió a preguntarle:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro respondió:
Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo:
Cuida de mis ovejas.
Por tercera vez insistió Jesús:
Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le respondió:
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
Entonces Jesús le dijo:
Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá a donde no quieras ir.
Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios, Después le dijo:
«Sígueme».
Pedro miró alrededor y vio que, detrás de ellos, venía el otro discípulo al que Jesús tanto amaba, el mismo que en la última cena estuvo reclinado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús:
«Señor, ¿y este qué?».
Jesús le contestó:
«Si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué? Tú, sígueme».
Estas palabras fueron interpretadas por los hermanos en el sentido de que este discípulo no iba a morir. Sin embargo, Jesús no había dicho a Pedro que aquel discípulo no moriría, sino: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros.